Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Y sí, es la banca de las pymes. En definitiva, es nuestra banca, es tu banca, es la banca en la cual te podés hacer presente. Y esta banca ha sido creada porque 257 son los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación en el Congreso. Nosotros hemos decidido, y ojalá que no sea meramente de manera virtual, que vos tengas tu banca. Y hemos decidido que la banca sea la banca de las pymes, porque el 95% de los argentinos es pyme, y porque merecemos tener nuestra voz y nuestro voto, y fundamentalmente ser escuchados. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchen a nivel nacional como internacional. Y también lo pueden hacer a nivel nacional como internacional con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, Android. Si vos tenés iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. En estos momentos, un día caluroso va a ser aquí en Capital y también a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La temperatura 28 grados 9. La sensación térmica 29 grados 5. ¿Qué nos depara para hoy? Para hoy la máxima prevista está en 34 grados. Más que 34, hay probabilidades de llegar con sensación térmica de 35. El día miércoles, es decir, el día de mañana, vamos a tener una mínima de 23, una máxima de 32. ¿Con qué? Con pronóstico por la tarde-noche de probabilidad, no es seguro, probabilidad de chaparrones. El día jueves vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 30. El día viernes, una mínima de 19, una máxima de 32. Qué lindo que va a estar la diferencia térmica, 19-32. El sábado, sí, calor, mínima de 22, máxima de 33, y el domingo lindo, mínima de 22, máxima de 29. Así que va a estar fantástico, no se esperan lluvias, excepto en el día de mañana con probabilidad de chaparrones. Acaba de subir la temperatura a 30 grados 6 y la sensación térmica a 31 grados 1. Acaba recientemente de subir la temperatura, siendo las 13 horas 8 minutos y 50 segundos. Aquí estamos haciendo este programa que tanto placer nos da realizar, como lo es Banca 258, que en definitiva es nuestra banca, que en definitiva es tu banca, y fundamentalmente es la banca de todos los argentinos y argentinas. Y ya estoy con él, con mi co-conductor. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de la Fundación Proteger, es un empresario pyme ocupado de los problemas del país. Estamos con él, estamos con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, un gusto poder charlar contigo, un gusto saludar a nuestra audiencia, y permíteme, voy a hacer una parte para, en nombre de los empresarios de la CEN, justamente, queremos repudiar enérgicamente el intento de golpe de Estado en nuestro hermano país del Brasil, que fue llevado adelante por una banda fascista y antidemocrática en contra del gobierno de Lula, asumido apenas hace 10 días. Nuestra solidaridad con el presidente, nuestra solidaridad con el pueblo brasileño. Y como empresarios y miembros de Alampyme, o sea, sí, de la Alianza Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas, de la cual los empresarios brasileños forman una parte indivisible, manifestamos nuestro más enérgico repudio y apoyo.
Bien.
La violencia mostrada por estos grupos destrozando todo a su paso, tanto en el edificio de la Corte Suprema, en el edificio del Congreso o en el Palacio de Gobierno, provocando el caos, fundamentalmente tratando de provocar el caos en el país vecino e interrumpir la paz social, no es algo que nosotros podemos permitir como parte de la patria grande. Y como tal, fundamentalmente queremos fortalecer el proceso democrático, no solamente en el Brasil, sino en toda la patria grande. También bien, estamos altamente preocupados por lo que está pasando en el Perú y la cantidad de muertos que este proceso antidemocrático está trayendo aparejado.
Bien, vamos lógicamente todos a solidarizarnos con el pueblo de Brasil y vamos a decirles que mañana tendremos un programa especial, un programa de lujo al respecto. Debido a esta situación lo hemos decidido con Raúl y vamos a tener justamente al referente de Alampime Brasil, que estará con nosotros, y también a uno de los periodistas más destacados del Brasil, como para hacer la cobertura que Brasil se merece de esta situación que han vivido y que están viviendo en estos momentos. Y todo también muestra, ¿te parece a vos, Raúl, un espejo de lo que puede acontecer en nuestro país?
Absolutamente. No solamente lo que puede acontecer en nuestro país, sino lo que acontece en toda la región. Porque esta forma de moverse antidemocrática de los sectores de la derecha recalcitrante, los sectores neoliberales, que los vemos desde Trump hasta Argentina, sí, es el mismo modelo copiado país a país. Así que tengamos cuidado para adelante, porque nosotros hoy tenemos la posibilidad de ver la película por adelantado. Sí. Pero esto nos puede pasar también en la Argentina y nos tenemos que preparar para enfrentar a estos sectores fascistas, a estos sectores antidemocráticos, a estos sectores que quieren paz, que piensan tener el derecho de pasar a todo el mundo por delante.
Vamos a decir que se hizo una comparación que tiene que ver con Brasil, Brasilia, Argentina, Capital Federal, como Distrito Federal, que lo es Brasilia, sí, y también dentro de lo que es el eje de la derecha, ultraderecha, etcétera. ¿Crees que hay un comparativo?
Mira, seguramente va a haber un comparativo. De hecho, como vos decís, la Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado actitudes bastante parecidas. De hecho, en los momentos que le convino no apareció la policía de la ciudad, dejaron hacer, ejemplo, en la movida del festejo de del Campeonato Mundial.
Sí.
El domingo en Brasil hicieron exactamente lo mismo. Dejaron que estas personas, llamadas personas, estos fascistas, pasaran por arriba de todo, rompieran todo sin molestarse, sin siquiera poner una guardia como corresponde a semejantes instituciones de la patria.
Hoy se está hablando de connivencia.
Pero por supuesto que la hubo, no hay ninguna duda que la hubo. Así como acá no le pusieron agua, no pusieron baños, no pusieron la necesaria guardia para que el ómnibus de la selección llegue a donde tenía que llegar, allí hicieron todo lo necesario y le abrieron las puertas para que destrocen todo. Por supuesto que estamos hablando del mismo nivel de gente, estamos hablando del mismo corte, estamos hablando del mismo modelo y la misma aplicación.
Bien, continuamos con la editorial del día de hoy.
Bien, yo voy a tratar de hacerlo corto para sí, que nuestra entrevistada de hoy tenga todo el tiempo posible, pero no puedo dejar de marcar ciertos detalles, algunos buenos. Bien. Y algunos malos, como pasa en todo el marco del empresariado nacional.
Bien, y en la vida misma.
Sí, señora. De hecho, la industria siguió creciendo en el mes de noviembre. Yo creo que va a terminar el año con un 5,5 de crecimiento. La industria automotriz sí ya quedó claro que el año que está corriendo tuvo el mayor crecimiento desde el año 2014. El precio de la carne retrocedió un 17%, y estas son todas medidas muy buenas, porque también ha mejorado y lleva 22 meses de mejora el empleo privado. Sí. Hay que aclararlo, el empleo privado, lo que significa que los empresarios, y fundamentalmente los empresarios nacionales, que somos los mayores dadores de trabajo, estamos todos haciendo el esfuerzo posible, sí, para mantener un mercado interno vigoroso. Lamentablemente, todavía no se cuenta con los sueldos necesarios que reflejen el mejoramiento del salario real, pero vamos a tratar de seguir en ese camino.
Bien, equiparar los sueldos con la inflación es lo más difícil.
Es muy difícil, pero vamos a tener este mes de diciembre, vamos a tener, pese a que diciembre siempre es un mes calentito, vamos a tener una baja de inflación, va a estar en el 4 y pico, cosa que dentro de todo es un aliciente.
¿Va a permanecer esta baja?
Yo creo que vamos a estar entre el 3 y el 4%, pero no porque estén dadas las condiciones o se haya mejorado el perfil económico, esto lo va a decir mejor nuestra invitada, sino porque estamos llegando a la paz de los cementerios. Bien. Se está cayendo el consumo, se está cayendo la posibilidad de compra de la gente, se está frenando fundamentalmente las importaciones, y con el freno de las importaciones se frena la cantidad de producto que hay, y esto vale la pena destacarlo porque nos introduce en un tema muy delicado que me gustaría darle un par de minutos.
Sí.
Que es el tema de la CIRA.
Sí.
Nosotros venimos reclamando desde este micrófono, reclamando, gritando, rogando, discutiendo la necesidad de la transparencia,
sí,
de la transparencia de la metodología que se aplica. Cuando hablo de transparencia, quiero decir, una vez que llega una CIRA, tiene que tener una fecha de ingreso, una fecha de egreso, una fecha cuando se va a poder traer ese producto o cuando no se lo va a poder traer, pero en definitiva tiene que ser transparente para que cada uno sepa a qué atenerse.
Sí.
En ese sentido, y me duele enormemente, y por eso estoy dando un poco de vueltas,
de preámbulo.
Sí, porque las noticias que tengo no son buenas. El tema de la CIRA sigue mal barajado. La gente, los empresarios, fundamentalmente los empresarios industriales, se quejan enormemente, y ya es un secreto a voces que se está pagando, sí, alrededor del 14% para conseguir la CIRA,
sí,
y lo que es más doloroso, te dicen, bueno, es necesario recaudar para la campaña. Este de recaudar para la campaña me duele en el alma, porque no es ni la forma, ni el fondo, ni es lo que buscamos, ni es la transparencia que necesitamos para que nuestra sociedad crea definitivamente que este gobierno nos va a sacar adelante.
Es verdad, es más de lo mismo.
Lamentablemente esto es así. Cuando te decía hace un ratito que se sigue perdiendo salario real, tengo una cifra que es por demás elocuente. Desde el 2015 a la fecha, cada uno de los trabajadores de la Argentina perdió, si sumamos mes a mes, perdió 3 millones de pesos.
Una barbaridad.
Una barbaridad que termina faltando en todo el mercado.
Exacto.
Pero, como te digo siempre, en la plata no se crea ni se transforma, solo cambia de bolsillo.
Sí.
Estos 3 millones de pesos multiplicados por cada uno de los trabajadores, alguien se los quedó.
Obvio.
¿Y quién se los quedó? Las grandes empresas, fundamentalmente las grandes empresas productoras de productos alimenticios. Uh-huh. Estos son los que se llevaron, lamentablemente, hoy por hoy, la parte del león.
Seguimos diciendo más de lo mismo.
Sí. Mientras que te voy a dar otro dato que es muy importante. Hoy, el 1% de nuestra ciudadanía es empresario propio. Nada más que el 1%.
Poquísimo.
De nuestra ciudadanía. A tal punto que es tan poquito que somos hoy en Latinoamérica el país de menos crecimiento. Sí. De emprendedores. Y también somos el país de mayor liquidación de empresa antes de los 5 años.
Exacto.
Esto es muy grave.
Sí.
Porque entonces no estamos creando para el futuro ni puestos de trabajo, ni estamos creando nuevos productos, ni estamos creando nuevos mercados. Esto hace a una problemática muy profunda, porque indiscutiblemente todos los años se tienen que tenemos que darle trabajo a los jóvenes que apuntan al sistema de trabajo. Y si no creamos puestos, porque no creamos empresas, porque no creamos mayor trabajo, esto se va a transformar en un problema muy profundo.
Ahora, ¿hay más emprendedores, Raúl, desde el punto de vista de generador de puestos de trabajo? Hay un aumento en la generación de puestos de trabajo de las pymes, pero a su vez hay menos emprendedurismo.
Claro, claro que sí. Hay menos emprendedores, hay menos fundamentalmente hay menos voluntad.
Eso.
Hay menos voluntad de hacer cosas.
Ese es el punto. Ese es el punto.
Y esto es lo más preocupante.
Porque las pymes que están funcionando siguen generando, que es lo que vos estás diciendo, pero no las nuevas.
No
aparecen nuevas.
No aparecen nuevas.
Ese es el punto.
No aparecen nuevas. Y pensá esto, y con esto quiero cerrar. Para que los números cierren en el 2023, con todo lo que hay que pagar, con todos los intereses, las cuotas que vencen, etcétera, etcétera, debemos alcanzar un superávit comercial de no menos de 15.000 millones de dólares.
Sí.
Cosa que, si vos pensás, el superávit comercial de estos últimos años jamás se alcanzó esa cifra. Quiere decir que en un momento donde el mundo está recesivo, donde sabemos que el proceso interno de la Argentina va a ser recesivo, alcanzar los 15.000 millones de dólares me parece muy difícil. Y esto quisiera decírselo a Cecilia Todesca, especialmente, que apunta a que nosotros tenemos, para convertirnos en mejores empresarios, debemos exportar más. Yo quiero decirle a Cecilia Todesca que hay un axioma que es indestructible, que es que primero vos tenés que lograr cantidad, después tenés que lograr calidad y después podés lograr el precio y condiciones de exportación. Si nosotros no tenemos mercado interno y no podemos a partir de ello hacer cantidad y calidad, tampoco vamos a poder exportar.
Y ahora sí, luego de dichas estas palabras, conjuntamente con formato editorial, teniendo él la palabra en representación de todos nosotros, de los argentinos y argentinas, estuvimos con Raúl Utin.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme que nos representa en Banca 258, se llama Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y estamos ya con nuestra invitada de lujo del día de la fecha. Hoy nos hemos propuesto tener una invitada, y esta invitada es ella. Encima, una persona que yo quiero muchísimo, casarense, si las hay. Ella es economista argentina, ex ministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, en el periodo 2005-2007, año este último en el que dejó su cargo. Y vamos a decir que también es un economista de referencia hasta el día de hoy, una de las grandes economistas, también presente con las madres de Plaza de Mayo, también presente en la política, economía y la sociedad argentina. Estamos hablando de la gran Felisa Micheli. Hola Felisa, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¡Qué presentación! Muchas gracias.
Te mereces todo esto y mucho más, Felisa. Le voy a dar paso a que te dé la bienvenida, Raúl, e iniciamos esta mesa de diálogo contigo.
Perfecto, perfecto, Alejandra.
Buenas tardes, Felisa, un gusto de saludarte. Y todavía se olvidó de un montón de temas, porque se olvidó de tu paso por el Banco Nación, y podemos seguir nombrando títulos, pero realmente... solicitamos hoy que participes en el programa porque sos la que nos puede esclarecer, la que nos puede pintar de cuerpo entero qué va a pasar durante el 2023. Bienvenida a nuestro programa.
Y vamos... Bueno, Raúl, muchas gracias. La verdad que seguramente ustedes ya habrán estado hablando de qué perspectivas ven para el año 2023, y la verdad es que hoy justamente a la mañana estaba leyendo bastante sobre el cierre del año pasado, las principales variables económicas, y veo que en realidad la deuda más grande que tiene la política económica es con la parte más vulnerable de la sociedad, porque la distribución del ingreso empeoró durante estos años. Realmente es una desgracia decirlo así, pero cuando yo escuchaba que es necesario tener un mercado fuerte, un mercado interno fuerte, si no tenemos buenos salarios y buena distribución del ingreso, jamás vamos a tener un mercado interno fuerte. Porque eso de que se dice de que nosotros somos un país de 45 millones de habitantes y por eso no podemos producir tanto, porque ahora los países tienen 200 millones como Brasil o más, etcétera, etcétera. Bueno, saben una cosa, hay países que tienen menos habitantes que nosotros, pero el PBI por cápita es 3 veces o 4 veces el nuestro. Sí. Si nosotros fuésemos 45 millones de habitantes como somos, o un poco más, ¿no? Y en vez de tener un PBI per cápita de 12.000, 13.000 millones, lo pudiésemos pasar a 3 veces eso, 36.000, 40.000 dólares por individuo, imagínense la gran tracción de demanda que habría en este país. Y justamente eso no ocurre porque tenemos una distribución del ingreso muy mala, que la política económica de este año, reconozco, pandemia mediante, no ha podido solucionar. Así que bueno, ya les pongo como el primer panorama general para el 2023.
Bien. Felisa, y de acuerdo a este análisis, ¿cómo se podría cambiar esta situación según las políticas económicas que vos conocés y que pondrías en funcionamiento ante este cuadro?
Mira, Alejandra, Raúl, una de las cosas que yo veo mejor este año al inicio que el año pasado es que tenemos una macroeconomía un poquito, miren lo que digo, no ordenada, un poquito más ordenada que a fin del año pasado o principio del año 2022. Este 2023 tenemos una mayor conciencia en el Ministerio de Economía de que sin reservas en el Banco Central es imposible administrar la política económica. Seguimos sin tener reservas, pero por lo menos está esa conciencia y un ministro de Economía muy preocupado por conseguir esas reservas. Ayer se puso en marcha el swap, la ampliación del swap con China. Ayer se pagó deuda al Fondo Monetario Internacional y también una cuota a los acreedores privados de intereses que había que pagar. Pero si estuvieron esos recursos para hacer esos pagos es porque se amplió este swap con China. Según uno escucha en algunos lugares, se está negociando un swap con Brasil, que tiene prácticamente 300.000 millones de dólares de reserva, con lo cual puede por ahí hacer con nosotros un swap similar o un comercio en moneda local, que no tenga que pasar con el dólar para poder estar más sueltos en materia de importaciones. Entonces me parece que hay mayor conciencia en ese tema, si bien van a seguir todo el año las restricciones cambiarias, va a seguir el cepo, es imposible que podamos pensar en que el cepo se va a quitar. Otro punto, la tasa, que voy a analizar un poquito lo cambiario, lo
monetario. Espera un segundito, Feli, ya que tocas ese tema de las reservas, nosotros vemos que la exportación del año pasado fue 105.000 millones de dólares, récord absoluto, pero por supuesto también sabemos que se gastó una cifra muy importante en energía, etcétera, etcétera, pero no sabemos estrictamente a dónde se fueron esos 105.000 millones para que al cabo del año quede nada más que 5.824 millones de dólares.
Bueno, yo gran parte es de esos 105.000 millones de dólares, de esa suba bastante alta de las exportaciones, que es una buena noticia, se fue en pagar importaciones. Ustedes saben que ha habido en todo este tiempo una crítica bastante amplia y esbozada por distintos sectores de cómo fue el manejo de las importaciones por parte del gobierno en cuanto a dar autorización a aquellas importaciones que no eran insumos industriales súper necesarios. Entonces me parece que ahí hay una primera punta, es decir, las importaciones han subido tanto también porque no ha habido una efectiva administración del comercio exterior por parte del Estado. Bien. Ahora sé que todavía hay muchas pymes que están atrasadas en sus necesidades de importaciones.
Así es.
Que han presentado todo lo que corresponde a la reglamentación del SIDA para poder tener sus autorizaciones y no las han obtenido. O sea, sigue habiendo restricciones fuertes. Y saben una cosa, yo creo que esto va a continuar durante todo el año, porque como muy bien decía Raúl, fue un éxito extraordinario haber llegado a esa cantidad de exportaciones, pero este año tenemos encima la sequía. Entonces, claro, al tener la sequía va a haber menos ingresos por la venta del sector agropecuario.
7.500 millones de dólares perdemos.
¿Cuánto?
7.500.
No, yo creo que es menos, pero bueno, es una cuestión de números. Yo creo que va a ser entre 3.000 y 5.000 millones de dólares menos. También tenemos la suerte que va a haber menos gastos en energía este año, porque el precio del combustible bajó y porque además vamos a tener ya, si todo sigue saliendo bien, en marcha una parte del gasoducto que se está haciendo. Entonces me parece que si nos esforzamos con otras exportaciones de otros sectores, por ahí podemos arañar un resultado parecido.
Felisa, entonces vamos a nos estamos peleando por preguntarte. Sí. Esto es extraordinario. Nos estamos peleando las dos caritas por preguntarte. Ya te doy el paso, pero quería preguntarle a Felisa nada más en relación puntual a esto. Para vos entonces, Felisa, ¿va a continuar dólar soja temporada 3, temporada 4, temporada 5 para este 2023?
No lo sé, porque eso tenemos que verlo a fin de año. Vos fíjate que ahora ni por casualidad va a salir eso. Ahora viene la época de liquidación de la cosecha, sea poca o mucha.
Exacto.
A partir de marzo empieza esa época, por lo tanto no tendría por qué. Es natural que liquiden los sojeros, cosechan y liquidan.
Bueno, ya tenemos un tipo de cambio menos, el dólar soja.
Después hay que ver cómo llegamos a fin de año. Acuérdense que el dólar soja 1 y el dólar soja 2 fueron en septiembre y en diciembre. Exacto. Que es un trimestre o un cuatrimestre donde no hay ingreso de otras áreas de la economía, y entonces es muy importante, era muy importante contar con eso, visto cómo había recibido Massa el estado de situación de las arcas del Banco Central.
¿Y de dónde sacamos los dólares, Felisa?
Y los dólares, no, la única fuente para nosotros, Alejandra, son las exportaciones. Nosotros no tenemos otro acceso al mercado financiero para que nos den dólares. Olvídate de eso. Hasta que no se acomoden un poco los números más generales, nuestro riesgo país es altísimo. Si Argentina quiere emitir un bono en el exterior, no sé si va a haber muchos que lo quieran comprar, o si lo hacen va a ser a una tasa de interés tan alta que se nos va a hacer impagable. O sea, la parte de emitir bonos para obtener dólares está cerrada, está vedada para la Argentina.
Sí,
nuestra única fuente es eso. Tenemos dos o tres cositas este año buenas. Una es que Argentina va a vender todo lo correspondiente al espectro 5G, y eso, según le estaba leyendo en el diario de hoy, podría arrojar entre 1.400 y 1.500 millones de dólares.
Sí.
Otra es el tema del blanqueo que había anunciado Massa, que iba a enviar al Congreso por el tema de aquel acuerdo con los Estados Unidos para intercambio de información financiera. Entonces, uno no espera que entren grandes sumas por este concepto. Sí que se blanqueen impuestos importantes, pero ustedes saben que una cosa es lo que se blanquea y otra cosa es el impuesto que se recauda. Y esto también puede ayudar. O sea, cuando estamos así, tan en el piso, digamos, cualquier suma viene bien, ¿no? Cualquier ingreso adicional viene bien. Estas son pequeñas ayudas que pueden llegar a servir a que haya un poquito más de dólares que en el comercio exterior. También se habla de este swap con Brasil,
sí,
que sería buenísimo que eso ocurra. Bueno, siempre hay posibilidades. Para mí el tema es que hay que trabajar todos los días para ponerlas en marcha. No es que eso se hace solo. Esto es algo que hay que trabajarlo cotidianamente. Tiene que haber más control de exportaciones para evitar la subfacturación.
Sí.
No nos olvidemos que eso también fue una constante. Se sobrefacturaban las IMPO para dejar plata, más plata afuera y tener más dólares al tipo de cambio oficial, y se subfacturaban las exportaciones, que controlar más el comercio exterior. La economía argentina tiene un gran problema que está vinculado a la falta de dólares, que es todo lo que va en negro. Se habla de que hay otro PBI dando vueltas en negro. Entonces, es muy importante el ejercicio de la autoridad tributaria, de la AFIP en este caso, para que sobre todo a quienes exportan no participen de estas maniobras que son tan delictivas, en tanto y en cuanto nos privan a los argentinos de contar con las divisas que tanto necesitamos para desarrollar otras cosas.
Clarísimo.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo tengo la cifra que lanzó la CTA de los trabajadores, el equipo económico de la CTA de los trabajadores, que dice que para superar las deudas y los pagos que tenemos este año, vamos a necesitar un superávit comercial de 15.000 millones de dólares como mínimo. Me imagino que vos conocés esa cifra y sabés que es muy, muy difícil poder alcanzar ese objetivo. Por otra parte, así me contestás las dos juntas, por otra parte, vos sabés que son los mismos dólares los que necesitamos para la exportación que los que nos podemos ahorrar sustituyendo importaciones a través de nuestra propia industria, y por cierto le damos trabajo a ella. Entre las dos cosas, yo creo que hoy por hoy en la sustitución de importaciones se está haciendo demasiado poco.
Feli,
¿te escuchan un ruido horrible? Me voy a alejar.
Sí, lo escuchamos
ahora,
pero
ahora, sí, ahora estoy un poquito más lejos.
Bien.
Con respecto a la primera pregunta, no sé bien cómo cerró todavía este año en materia de superávit comercial, pero los otros años, en el 2020 fue de 15.000, en el 2021 fue de 12.000 y pico.
Sí.
O sea, no es una cifra tan descabellada poder lograr 15.000 millones de dólares de exportaciones. Para el año que viene parece mucho, porque este año claro. va a ser bastante más bajo.
Y además estamos en un año recesivo.
Claro, parece mucho. Entonces me parece que por eso es necesario seguir con estas cuestiones de las que yo estoy hablando, sí. que ayuden al superávit comercial. Mm. Si tenemos necesidad de 15.000 millones de dólares para el pago de cuestiones financieras, de servicios, etcétera, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar? Uno es swap con Brasil. Si conseguimos un swap de 5.000 millones, ayuda. Pongamos que conseguimos un superávit comercial de 7.000, más 5 que vengan de Brasil son 12.
Sí.
Y después 1.400 o 1.500 que entre por el 5G son 5.500, 2.000 que entre por el blanqueo. Va sumando. Por otro lado, en esa cuenta financiera están también incluidos pagos a organismos internacionales.
Claro.
Entonces yo creo que ahí hay que trabajar con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial, para hacer lo que se llama el rollover de la deuda y no tener que poner fondos netos para esos pagos.
Bien.
En fin, hay alternativas que hacer, no es tan crítico todo. Lo que sí es una lástima es que no haya divisas para importar los insumos necesarios para la industria. Eso es lo único que debería evitarse. Por ejemplo, hoy todavía
Perdón.
No es obligatorio pagar las deudas con tarjeta de crédito en dólares que uno asume, o las deudas o los gastos, ¿no? Vamos a viajar por el mundo, gastamos $500 y venimos acá, nos los convierten en pesos más los impuestos y lo pagamos en pesos. Pero cuando si lo hemos gastado con una tarjeta de crédito, American, Visa, Master, sí. la que sea, el Banco Central, eso que nosotros le pagamos, que serán, no sé, 20.000 pesos, supongamos, por nuestros sí. $500, o 17.000 y pico, por nuestros $500, el Banco Central no le puede pagar en pesos American Express para que le pague al negocio donde yo compré por $500 en Italia o en Finlandia o en donde sea,
sí.
o en Japón. El Banco Central tiene que pagar en dólares.
Claro.
Entonces, otra medida importante que podría ahorrar unos 3 o 4 mil millones de dólares por año sería decir que solo se puede pagar las tarjetas de crédito, los gastos en dólares, en dólares. Entonces, si yo me voy al exterior o pago en efectivo, o pago en dólares y cuando pago con tarjeta, pero cuando vengo acá yo no pongo pesos, sino que pongo $500 en el banco. El Banco Central los cobra, eso va a los reservas y después se lo paga a las empresas de tarjetas para que se cancele la deuda del país. Ustedes saben que si el Banco Central deja de pagar a las tarjeteras, se considera como un default. Es
sí.
una, es también, no es gratis, digamos, que no se pague esto. Entonces, otra medida que se puede adoptar es esa. Hoy es optativo, uno puede pagar en dólares o puede pagar en pesos. Bueno, se puede hacer obligatorio. Todo aquel que consume en dólares con su tarjeta de crédito, lo paga en dólares. Si yo me anoto a Netflix y me cobran $7, ¿que cuánta gente hay anotada? O 10 o lo que sea.
Muchísimo.
En algún servicio en el exterior, en vez de pagarlo en pesos de acuerdo a la transformación que me hace el banco, voy y pago los $10. ¿De dónde los consigo? No sé, se los compra mi hermana, voy a pedir, lo uso de los que ya tengo ahorrados, etcétera. Y eso es una manera de ir bajando la necesidad que tiene el Banco Central de divisas permanentes, ¿no? Esto podría ayudar con una cantidad que yo estimo más o menos, por lo que es actualmente ese rubro, unos 3.000 millones de dólares. No es menor.
No, ahora, estamos de acuerdo con
Felisa
este punto,
resolvió ¿verdad? Todo. Felisa, no, Felisa todo, con, no cosas, pero Feli, lo que te quiero decir es lo siguiente, que la pregunta que te hizo Raúl, realmente con mucha preocupación de los 15.000 millones, realmente la dijiste tac, 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 y con una templanza, Feli. Vos te tomaste un poquito de vacaciones porque tenés una paz, Feli, una tranquilidad y hasta un dejo de esperanza extraordinario.
Bueno, es que si no fuera así yo, porque soy realmente una convencida de que la Argentina tiene este año una posibilidad mucho mejor que la que tuvo cuando empezó el año 2022. La Argentina este año, si se logra mantener la inflación en una tasa, mirá lo que estoy pidiendo, ¿no? Miren lo que estoy pidiendo, 60, 65%, que es muchísimo, pero sin embargo es más baja que la que tuvimos este año. Eso ya también da un respiro, se pueden bajar las tasas de interés, entonces empieza a funcionar la rueda de la economía y hay que seguir generando ingenio para ir consiguiendo más dólares. Yo creo que en algún momento el nuevo gobierno va a tener que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, en vez de a 10 años ir pidiendo más plazos.
Sí.
Hay muchas, muchas cosas que va a haber que hacer.
¿Por qué se le teme tanto a esta renegociación? ¿Se le estira tanto, Feli?
Iba, es que ahora ya no tiene mucho sentido, porque ir a Washington con un gobierno saliente es como que tenés pocas chances de que te den bolilla por el tema de que ya no es la palabra autorizada del que tiene un tiempo por delante. La verdad es que ahora el problema es que al gobierno le queda menos de un año ya para gobernar. Y por lo tanto es muy difícil que tenga esa espalda política para ir a negociar un acuerdo nuevo, cuando ya negoció uno hace un año, ¿no? Entonces me parece que eso lo va a tener que pensar el próximo gobierno y ver si es conveniente o no hacerlo. A mi juicio sería muy bueno conseguir plazos más largos para que no sea tan pesada esta carga de la deuda, ¿no?
Ya que tocamos ese tema, Felisa, entramos en un año electoral y también eso significa que puede haber derroches de dinero en campañas y también puede haber problemas en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos? Y también, ¿cómo ves el año político?
Y en relación a esto, lo que vos dijiste también, Raúl, que me parecía importante del editorial, Feli, que dijo, por un 14% te dan las IRAs, ¿para qué? Para después utilizarlo en dinero para la campaña. Me parece muy importante este análisis tuyo.
No, la verdad es que no había escuchado esa parte de lo que dijo Raúl, pero yo creo que es un año electoral, la campaña va a existir, nos guste o no nos guste, y está bien que así sea, porque cuando no hubo política y no hubo campaña electoral, siempre fue para peor, ¿no? Del país, de los argentinos, de todo. Entonces, eso es así, va a ser así. Yo nunca considero que la política en sí es un gasto. La política, por supuesto que en un momento en que el país y el mundo están pasando una situación tan crítica, los gastos estos deberían ser de austeridad, pero me parece que el gobierno debería cuidar eso, porque está poniendo austeridad en muchas otras cosas, a pesar de que empezó el año con dos decisiones económicas que a mi gusto dejan bastante que desear. Uno es el tema de las prepagas.
Sí.
Que permitió ese aumento del 8,91%, que es
una locura.
Una locura, no entienda de nadie por qué las prepagas necesitan ese aumento cuando hacen un negocio financiero permanente, porque todos sabemos que nosotros pagamos nuestra cuota, ellos la juntan, la ponen a interés a una tasa mucho más alta y no le pagan a los prestadores, ni a los médicos, ni a los psicólogos, ni a los sanatorios, ni a nadie, ni a los laboratorios, lo que les corresponde.
Ahora entonces, tenemos que pagar nosotros el médico. El médico no te atiende, me pasó ayer, no te atiende si vos no le pagás directamente la consulta, pese a que tenés tu obra social. Y dice que la obra social no le paga.
Tendría que empezar a trabajar, a hacer una campaña masiva de afiliación de estas prepagas que no cumplen con lo que pautaron en su momento. La verdad que son una vergüenza. Y la otra es la reducción esta que se hizo a las empresas de energía, Edenor y Edesur. Entonces me parece que en un momento en que hay escasos recursos, perdonarle estas deudas o por lo menos la mitad y dejárselas pagar en cuotas y bla bla bla, algo excesivo, porque los demás habitantes de la Argentina no tenemos ese privilegio, ¿no? No,
aparte le condonaron la deuda a las empresas y a nosotros nos aplican una segmentación.
Bueno, por eso, entonces me parece, Alejandra, me parece, Raúl, que es importantísimo que estas cosas nosotros las veamos, las denunciemos, estemos vigilantes para que no pasen, porque también es cierto que estos días, de las últimas 2-3 semanas, es como que el escenario de la sociedad o la agenda se volvió muy política con esto de la corte y el juicio, estas cuestiones del ministro de Larreta presuntamente cobrando coimas por el tema de las grúas, en fin, una serie de cuestiones, el viaje de los jueces y los fiscales y más gente allá al Lago Escondido, una cuestión realmente política muy importante, y ha dejado un poquito de lado, la lupa se ha trasladado a lo político y ha dejado de estar en lo económico. Pero si realmente este año queremos mejorar la distribución del ingreso, y estas cosas no pueden suceder porque estamos privilegiando a las empresas de prepaga y a los dueños de las energéticas, que son de los sectores más concentrados de la economía, no de los menos. O sea, estamos haciendo una transferencia de ingresos distinta de la que necesitamos. Al revés, diría yo.
Al revés.
Fíjate. Es que hay muchos amigos, Felisa.
Déjame explicar un cachito para que nuestros oyentes sepan de qué es el tema de las energéticas. Se les regaló, 140 mil millones de pesos y se les dejó pagar los 80 mil millones restantes en 96 cuotas. Esto es una locura absoluta, significa 8 años. Para pagar las cuotas a una tasa recontra diferencial. Es lo mismo que condonarle directamente toda la deuda. Esto es una locura en un momento en que el país y su gente está desesperada por una moneda. Se la da a las energéticas, que las tienen todas.
Claro, por eso. Entonces después no hay plata para hacer un nuevo bono a los jubilados, le están mendigando los del plan potenciar una nueva, un nuevo aumento, y si hay plata para estas cosas, son cosas que va a haber que rever.
Pero vos fíjate, Felisa,
que hacerse cargo y rever estas cuestiones.
Vos fíjate, Felisa, que condonaron esta deuda aproximada de 140 mil millones más el pago en cuotas, y después sale Walter Martello vinculado con el ENRE apoyando al 51% que quedaría de Enel para que pase a manos del Estado, cosa que va a ser muy pero muy difícil. Digo Walter Martello porque corresponde también a lo que es el masismo fundamentalmente. Entonces condono la deuda y después salgo a decir esto. Es clarísimo, porque hablo de los amigos, ayudo a los amigos y después salgo con esta posibilidad, que debería ser un hecho, creo yo. No debería ser en palabras. El 51% de Enel, que es lo que queda, debería pasar a manos del Estado, como lo que dijo Parrilli, correspondiente a las hidroeléctricas que presentó.
Tal cual, exacto, como el proyecto que presentó Parrilli para que las hidroeléctricas pasen a manos del Estado. Entonces, me parece que hay muchos actores y factores de poder que no están en esa misma línea de pensamiento.
Bueno, de hecho
Oscar Parrilli presentó un artículo, no sé si lo vieron, en página 12, sobre el litio, muy interesante, de cómo Argentina debería tomar los recaudos para que ese litio no se regale. Sí. ¿No? Tenemos recursos, lo vamos a seguir regalando. Bueno, estas son las cosas. Esta va a ser la agenda del 2023. Esta, la agenda del 2023, que no nos entretengan por medio punto más o medio punto menos de inflación, que no nos entretengan con cosas secundarias. La agenda de este año va a ser quién paga los impuestos y quién no los paga. La agenda de este año va a ser qué va a pasar con el litio, quién se lo va a llevar y a qué precio, qué va a quedar para la Argentina. Cuando se termina Vaca Muerta, esta primera etapa, el gasoducto me refiero, ¿quién lo va a operar y quién se queda con los recursos de ese tipo? O sea, estas van a ser las cuestiones centrales. Creo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, que estar vigilantes para que estas cosas no tomen los carriles de estas dos primeras medidas del año que fui mencionando, que dejan mucho que desear.
Y de todas las mineras, no solamente del tema del litio. Yo creo todas las mineras es un escándalo.
Nuevo, pero lo de las mineras es una vergüenza.
Es un escándalo.
Este año 2023 está la posibilidad de cambiar ese régimen minero, porque se hizo en el año 1993 y se cumplieron 30 años, con lo cual, bueno, lo vamos a hacer o lo vamos a dejar prorrogado con las mismas condiciones tan negativas para nuestro país.
Ahora, ¿cómo puede ser que estos temas que estás tocando el gobierno no dé ningún tipo de explicación? Porque el tema de las energéticas se tapó, nunca más se habló, se quedaron con toda esa deuda liquidada y nadie dijo nada. Lo mismo que pasa con las mineras, lo mismo que pasa con todo el cereal que se va por las fronteras, nadie dice nada y no se arreglan las cosas. ¿Cómo podemos hacer para actuar con mucho más energía en ese aspecto?
Nunca mejor dicho,
bueno,
energía.
Yo creo que hay una cosa muy clara, que vos decís no se dice nada, se dice, claro, pero no se hace. O sea, eso se sabe, hubo muchos artículos de esta cancelación de deuda o la cuestión esta de las energéticas, muchos artículos, algunos felicitando al gobierno y otros diciendo cómo han hecho esto. Pero lo que sí es cierto, Raúl, es que aunque se sepa, no se cambian las cosas, no cambia esta idea de que hay que beneficiar al poder económico, y esa es una idea que tiene muy el gobierno, ¿no? Yo no sé cómo vos decías, ¿por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer? Y la verdad que eso sí que lo desconozco, no sé, no estoy en el gobierno y hablo con poca gente del gobierno, pero sí me parece que es responsabilidad nuestra seguir poniéndolo en la agenda, seguir criticándolo, hacer las denuncias que correspondan. ¿Por qué se hacen estas cosas? ¿Por conveniencia para quién? ¿Para el Estado? ¿Para los funcionarios? ¿Para los empresarios? ¿Para el país? Uno tendría que preguntarse eso y ver cómo se resuelven, cómo se contestan esas preguntas. Porque acá,
para los empresarios concentrados, para los empresarios concentrados, porque los empresarios PYME también somos empresarios y solamente la vemos pasar, ¿eh?
Me estaba refiriendo al tema de las energéticas, sí, los empresarios, sí, del caso de las energéticas, ¿no? Por eso creí que estaba claro que me refería a esos empresarios justamente, ¿no?
Sí, justamente, empresarios amigos también.
También, que estaban en la jura del ministro Massa, lo mencionamos en algún momento.
Sí.
Entonces, me parece que hay muchas respuestas que están pendientes, por más que estén las preguntas, y es obligación nuestra, como organización, como formando parte de un entramado social que tiene que ser más, tener más definiciones, estar más presentes, incluso ser un poquito más persistente en las cuestiones de saber y de insistir en por qué se hacen estas cosas, ¿no?
Bueno, no es casual
que los beneficios que se obtienen.
No es casual que nosotros, 10 de enero con 34 grados, estemos acá llevando adelante la bandera de las pymes y llevando adelante la banca 258 para seguir peleando y protestando y diciendo todo lo que falta y todo lo que tenemos que hacer.
No, o simplemente que los escuchen, que escuchen a las pymes. No estamos pidiendo mucho más que sean escuchadas y después actuar en consecuencia. Ni siquiera se es escuchado. Felisa, si tuvieras la posibilidad de hablar con alguien de este gobierno, ¿con quién te gustaría hablar?
Con el presidente.
¿Y qué le dirías?
Le preguntaría por qué se transformó, en vez de ser el primer político de la Argentina, como manda su cargo, se transformó en una especie de relator de la política, ¿no? ¿Cuándo hizo ese pasaje? Yo lo conocí en la época en que era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y ahí él trabajaba resolviendo las cuestiones, quizá porque le indicaba al presidente Kirchner, pero trabajaba en resolver esas cuestiones. Hoy uno ve un presidente que no hace no cumple ese rol, por lo tanto le preguntaría eso, ¿por qué él relata los problemas que tenemos con la justicia y no manda un equipo a que busque una solución? ¿Por qué relata los problemas que tenemos con la energía y no busca una solución, porque relata qué pasa con la minería y no encuentra un camino, o con los gobernadores, o con la corte, o con, no sé, la cantidad de cuestiones que se les pregunta al presidente, siempre él explica muy bien el problema, pero basta de explicaciones. Le preguntaría eso, ¿por qué decidió adoptar ese rol de relator y no de político máximo de la Argentina para transformar la realidad? Quizá porque es más cómodo, quizá porque él aspira a quedar como un presidente que no confrontó con nadie y después ir a dar clases y charlas por el resto del mundo hablando de cómo él propendió al diálogo, cómo él trató de que no hubiera grieta. Pero ¿saben qué? Todas esas cosas van a quedar en nada cuando se vea cuál es la situación social en la Argentina. Exacto. Porque no es sin costo, tiene su costo no tomar decisiones, tiene su costo. Obvio. Elegir, relatar la realidad, decir, ay, me hubiera gustado mandar al Congreso las retenciones, pero no puedo, a incidir para que Milagros Sala esté libre, pero no puedo. O sea, si no podés nada, esa impotencia, a veces se elige para tener una buena salida a futuro personal, aunque el resto del país la pasemos mal.
Es cierto lo que decís, ¿eh? Muy muy cierto. Lamentablemente esto se ve todos los días, y fundamentalmente se ve en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde la pobreza está haciendo mella y cada día los muchachos lo están pasando peor, ¿eh?
Feli, ¿y la renta inesperada?
La renta inesperada, sí. La están esperando. Estamos esperando algunos.
No, alguna de esas medidas que se deberían haber tomado, ¿no?
Pero claro.
Quedó todo en la nada, ¿no?
El mundo exacto. La tomó.
Y no países que estén en el lado de un comunismo revolucionario, ¿no? Gran Bretaña,
para
Italia,
nada.
España, pues así que...
Feli, finalizamos el programa de hoy, pero vamos a darle una consecución al día de mañana, porque mañana vamos a hacer un especial sobre Brasil. Solo finalizar con un minuto de tu tiempo vinculado a qué opinas de lo acontecido en Brasil.
Está muy claro en Latinoamérica y en el mundo que estas derechas nuevas que se organizan para voltear gobiernos que no les cuadran o que no les cierran, están muy, muy realmente recibiendo apoyos financieros para organizarse, están muy envalentonadas y no quieren dejar que en nuestros países gobiernen líderes como Lula. Así que me parece que la necesidad de tener mucha presencia, Lula ha reaccionado de una manera muy buena, interviniendo la gobernación, interviniendo Brasilia, capturando muchos, deteniendo muchos de estos sujetos que se rompieron toda regla de convivencia democrática. Son buenos ejemplos y buenas respuestas a estos envalentonamientos que tiene la derecha, que no nos van a llevar a ningún lado como nunca nos han llevado en el pasado, ¿no? Y me parece que el camino es responderle con dureza, con las reglas de...